con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 21 de agosto de 2023. Hay que ver lo lejos que está Australia, ¿eh? Está, vamos, donde Colón perdió la peluca. Fíjense, las jugadoras de la selección española de fútbol se han montado en el avión a las 11 de la noche, hora española, y entre pitos y flautas no llegarán a Madrid hasta las 10 de esta próxima noche. Es decir, casi un día entero dando tumbos, como para hacer el viaje con el bajonazo de haber perdido la final del Mundial. Ya solo por eso merecía la pena ganar, por lo civil o por lo criminal, como diría Luis Aragonés. El caso es que nuestras chicas han ganado en buena lid, con total merecimiento, y hoy, miren, hay un eslogan de una famosa marca deportiva que es todo un acierto. Hay que felicitar a los publicistas que lo han pergeñado, porque se nota que han captado realmente de qué va esto. Se ve a Salma Parayuelo abrazada a otras jugadoras, haciendo un corrillo, como los que hacen los jugadores para darse las últimas instrucciones y los últimos mensajes de ánimo antes de empezar el partido. Y junto a esa imagen se puede leer: ahora ya estás mirando. Y efectivamente, esa es la clave del gran éxito que consiguió ayer el fútbol femenino español al ganar el primer mundial de su historia. Primero hubo que superar la fase de que las llamasen marimachos, porque por el simple hecho de querer jugar al fútbol. Luego vino la fase que conocieron las que fueron niñas en los 90 y primeros 2000, cuando una niña decía en casa que quería jugar al fútbol y a lo mejor los padres ya no le quitaban la idea. Pero la pregunta era: ¿y dónde vas a jugar? Porque los equipos femeninos tampoco abundaban tanto. Es decir, ya no la llamaban marimachos, pero les costaba juntarse entre ellas. Muchas niñas futboleras seguían siendo un poco como Billy Elliot, pero al revés. Seguía la sensación de que iban un poco a contracorriente. Durante ese proceso, poco a poco, hubo que montar unas competiciones y construir un ecosistema verdaderamente profesional, con su convenio colectivo y sus condiciones dignas. Y aún así, faltaba el respeto en mayúsculas, que supone quitarse de encima ese aroma paternalista de los que las miran diciendo: bueno, si son felices, déjalas que jueguen, aunque no sean tan buenas como los chicos. Claro, ¿eso cómo se combate? Pues de la misma manera que también consigues la atención del público en general y de los medios de comunicación, demostrando que lo vuestro no es un hobby, sino que sois capaces de alcanzar la excelencia. Y gritarle al mundo que ellas, nuestras chicas que se dedican al fútbol, y también de alguna manera todas las que se atrevieron a jugar cuando no era fácil, que todas son campeonas del mundo.
Estamos aquí celebrándolo, nos hemos quedado toda la familia juntas, vamos a ver si podemos comer algo, porque es que no nos entra nada. Ay, madre mía, esto es increíble.
Mamá, lo celebraremos juntas. Lo hemos hecho y esto ya no nos lo quita nadie.
La verdad que todavía no me lo creo, ha sido algo único. Bueno, por fin podemos decir que somos campeonas del mundo y que somos las mejores del mundo.
En tiempo de juego hemos podido escuchar a todas las protagonistas. La última que hablaba en ese tren de voces era Olga Carmona, la autora del gol de la victoria, que ha tenido una historia personal tremenda. Cuando metió el gol, mostró un mensaje en recuerdo a la madre de una amiga que había fallecido recientemente. Y en ese momento, paradójicamente, Olga no sabía que su propio padre también había fallecido este fin de semana. Algo que no ha sabido o que no le han comunicado hasta que ha terminado el partido de su vida. En fin, una intrahistoria más de las muchas que ha tenido este equipo, que sufrió un motín de 15 jugadoras, de las cuales algunas nunca volvieron, perdiendo así la gran oportunidad de ser campeonas. A todo esto ha generado mucha polémica el beso en la boca que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, le ha plantado en plena euforia a Jenny Hermoso. La jugadora no se lo ha tomado del todo mal, pero ha reconocido que no le ha gustado, y el mundo redes sociales se ha puesto a arder. Hay que decir que Rubiales, cuando le han preguntado en COPE, se ha enfadado mucho, llamando idiotas y pringaos a los que le critican ese beso no pedido. Pero hombre, no parece lo más inteligente ni lo más adecuado en estos tiempos que corren. Los besos, mejor darlos solo cuando te los piden. Ahí Rubiales no ha estado acertado, se ponga como se ponga. Otra cosa es que ya algunos se vengan arriba y pongan también a caldo al seleccionador Jorge Vilda por haber dicho esto otro.
Todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido.
Vale, que no es poco.
Es que Bilda ha dicho campeones en lugar de campeonas y ya se le ha echado encima lo más grande del intensismo patrio. Claro, Bilda utiliza el plural que incluye a todos, también a los hombres que trabajan en ese equipo, pero ahora los nuevos cánones disponen que hay que decir campeonas y solo campeonas. Y si eso excluye a los hombres que también han trabajado en la victoria, pues que se fastidien. Si nuestro fútbol femenino quiere ahora dar ese gran siguiente paso, que es el de la atención mediática, mejor le irá si no se deja secuestrar por ese feminismo radical que, queriendo exaltar el fútbol femenino, lo único que hace es lanzar el mensaje de que el fútbol de mujeres es solo cosa de mujeres. Hay que darle naturalidad al fútbol femenino. Por ejemplo, si tú pones a retransmitir el fútbol femenino solo a mujeres, lo mismo estás lanzando el mensaje de que el fútbol de mujeres es solo cosa de mujeres. Y eso puede ser un error. Y el fútbol femenino alcanzará su gran objetivo cuando los hombres que narran los grandes partidos de fútbol masculino hagan lo mismo con el femenino. Y cuando haya también, ¿por qué no?, mujeres retransmitiendo los grandes partidos de hombres, incluso mujeres que entrenen a equipos masculinos. Ojalá lo veamos más pronto que tarde. Y nada, no se crean ustedes que hoy se van a librar de su ración de política española con lo interesante que es la política española. Ya me dirán ustedes dónde van a encontrar un país europeo en el que un presidente del gobierno en funciones decida que para aislar a la derecha constitucional él puede pactar con todo. Y cuando decimos todo, es todo. Incluso la derecha más rancia y egoísta que haya en el país, siempre y cuando esa derecha no tenga un proyecto común, sino al contrario, un proyecto disgregador del que solo puedan salir más desiguales o desigualdades entre los españoles. Y si el líder de esa derecha rancia y egoísta es un delincuente fugado de la justicia, pues ya mejor que mejor. Es más, en el PSOE se sienten tan fuertes, tras haber sobrevivido al 23 de julio, que están convencidos de que si el votante socialista ha tragado con los indultos, con la rebaja de la malversación y con chapuzas como la ley que ha liberado a violadores, pues que ya no les va de hacer una amnistía para el fugado y sus amigos que siguen pendientes de juicio por malversación. Están tan crecidos que ya a la amnistía que están cocinando le están empezando a llamar alivio penal, que es una cosa que huele como a colonia de bebé. Una manera estupenda de maquillar lo que va a suponer cualquier cosa menos un gesto de modernidad. Decidir que hay una casta política regional que por su influencia política y su capacidad de prestar favores políticos a otros políticos es capaz de tener un trato judicial favorable. Eso no es acercarnos a la modernidad. Eso es acercarnos al caciquismo de finales del 19 y comienzos del 20. Pero cuando tú le vas con esos razonamientos al ministro Félix Bolaños, pues casi que se le escapa la risa.
Yo creo que a los hechos nos remitimos. ¿Cuál fue la votación en la mesa del Congreso el jueves pasado? El Partido Popular tiene un problema, y es que si tú desprecias continuamente a todas las fuerzas políticas que no eres tú mismo, pues tienes luego muchas dificultades para tener puentes de entendimiento, para dialogar con otros.
Bolaño se ríe de que la oposición no sea capaz de traspasar las líneas rojas y las contradicciones por las que el PSOE se mueve como perico por su casa. Ser capaz de negociar con un fugado y ser capaz de dar a ese fugado un trato judicial diferente no debería ser motivo de orgullo, sino de vergüenza. Y no es verdad que las urnas hayan dicho que los españoles han dado vía libre a negociar con Puigdemont. Eso es lo que le interesa interpretar al PSOE. Las urnas han dispuesto varias opciones, algunas mucho más moderadas, pero el sanchismo se queda con la que le interesa. Y van a ejecutar su plan porque ahora mismo tienen una fe infinita en los efectos narcotizantes que pueda tener la nana que las terminales afines ya están cantando. Esa melodía que viene a decir que usted que está escuchando es un rancio y nosotros también unos rancios por creer que la democracia liberal hay que defenderla a toda costa. Y que la cacicada de tener gobierno a cambio de someterse al chantaje de una élite regional que pide estar al margen de la justicia es sencillamente escandaloso. Pero nos dirán que los que no entienden que a Cataluña hay que darle una salida y sufren de miopía política y que no conocen la España real, porque a esa gente no hay que hacerle caso. Que lo de la España real, esa es otra frase que se repite mucho ahora en la nana del progresismo. Una nana que también está cantando ya Francina Armengol, diciendo cosas bonitas como que hay que quitarse miedos y que el Congreso debe parecerse más a la España real. Y dices, uy, qué bonito, miren, estamos totalmente de acuerdo con eso. De hecho, solo falta que hagáis lo mismo con la España real en Cataluña y en el País Vasco y Baleares, donde Armengol trató de desterrar el castellano de ámbitos tan sensibles como la sanidad. Es decir, tienen el desahogo de hacer ahora apología de la diversidad lingüística los mismos que no reconocen la diversidad lingüística en las calles y los colegios de Cataluña. Se van a gastar dinero en traductores los mismos que validan las leyes que impiden que la educación y los medios de comunicación en Cataluña sean proporcionales con la Cataluña real. Ese es el cinismo que se gastan. La prensa cercana al sanchismo, por cierto, ya no descarta que el socialista Santos Cerdán vaya a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont, líder de un partido que está pidiendo cobrar por adelantado. Es decir, los de Junts no lo ocultan. No ocultan que esto es lo que es, un mercadeo del Estado de Derecho y del propio sentido de la justicia. ¿Para quién hay justicia en este país? Pues no sabemos, pero para los que tienen la suerte de tener algo que ofrecerle al PSOE, para ellos los problemas con la justicia, desde luego, parece que no existen. Para ellos van a inventar, ya decimos, el alivio penal. Hoy el Rey inicia la ronda de contactos para la investidura y mañana acudirán a Abascal, Sánchez y Feijóo. Felipe VI deberá decidir quién acude primero a la investidura, si el ganador del 23 de julio o el que puede reunir más apoyos. Feijóo está atrapado entre el desprecio que le tiene el PNV y los desprecios que le hace el PP a Vox. Y Sánchez, en cambio, pues ya lo vemos, no tiene ataduras. Vamos con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Elecciones.
Luisa González, representante del movimiento del expresidente Rafael Correa, gana la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador. El candidato que sustituía al asesinado Villavicencio no supera la primera ronda electoral y en Guatemala, el izquierdista Bernardo Arévalo también gana las elecciones.
Visita.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a asistir hoy en Francia a un homenaje al músico Pau Casals en la abadía de San Miquel de Cuixà. Allí coincidirá con el actual presidente Pere Aragonés y los expresidentes catalanes Jordi Pujol, José Montilla y Quim Torra.
Agresión.
Hoy pasarán a disposición judicial 5 hombres detenidos en Tudela, Navarra, acusados de una presunta agresión sexual en grupo. Tienen entre 19 y 33 años y 4 de ellos son vecinos del municipio.
Precios.
El precio de la luz sube hoy casi un 4%, hasta los 117 euros el megavatio hora, su valor más alto en lo que va de mes de agosto. Aún así, la cantidad es mucho menor que la que encontrábamos hace un año, ya que pagábamos el precio de la luz más caro de la historia, 263 euros el megavatio.
Y en el partidazo de COPE, lo dicho, campeonas.
La selección española consigue su primer mundial de fútbol tras su victoria por 1-0 ante Inglaterra. El único tanto de Olga Carmona le brinda la primera estrella a España y deja un título histórico para el fútbol español. El equipo llega hoy al país y está prevista la celebración del título a partir de las 9 en Madrid-Río. En tenis, esta madrugada Carlos Alcaraz ha caído en un partido muy disputado ante Novak Djokovic, un encuentro que se ha marchado hasta casi las 4 horas, 5-7, 7-6, 7-6. Ganó el tenista serbio y consigue la revancha tras la final de Wimbledon que se llevó Carlitos Alcaraz. En primera división, ayer se disputaron 3 partidos: Girona 3, Getafe 0, Barcelona 2, Cádiz 0 y Real Betis 0, Atlético de Madrid 0. Esta tarde se cierra esta segunda jornada de liga con doble partido. A las 7 es Alavés Sevilla y a las 9 y media Granada Rayo Vallecano. Te lo contamos a partir de las 6 y media en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
99.179-99179, serie 12012.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las próximas horas van a ser clave en la lucha contra el incendio en la isla de Tenerife. La mejora del tiempo ralentiza el avance del fuego que ya ha quemado casi 13.000 hectáreas. Hasta allí nos vamos en directo con Guillermo García. Adelante.
El balance del incendio hasta ahora nos deja buenas y malas noticias. Por un lado, el Frente Sur parece ya bastante estable en los municipios de Candelaria y de Arafo, y de hecho las personas evacuadas en esa zona pudieron retornar el día de ayer a sus casas. Pero el lado negativo, la situación sigue muy complicada en el Frente Norte, en el radio comprendido entre Los Realejos y Tacoronte. Por el momento, el perímetro se sitúa ya en 90 kilómetros, lo que lleva a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a recordar e insistir que el incendio sigue activo y con voracidad.
Pero tenemos que decir que sigue siendo un incendio activo y todavía con una enorme voracidad. Son 12.800 las hectáreas quemadas.
Hay que recordar que en este sexto día de incendio el número de evacuados sigue ascendiendo a 13.000 personas.
Siete partidos políticos con representación en el Congreso se preparan ya para acudir a la cita de consultas con Felipe VI. Vamos a repasar las fechas y los horarios para cada formación. Alicia García.
Abre la ronda a las 10:30 UPN. A las 12 será el turno de Coalición Canaria y ya por la tarde pasarán por Zarzuela Aitor Esteban por el PNV y Yolanda Díaz por Sumar. El martes, don Felipe va a recibir a los líderes de Vox, PSOE y PP por este orden. El mismo martes, una vez terminadas las consultas, el rey convocará de nuevo a la presidenta del Congreso para comunicarle su propuesta de candidato a la investidura, en el caso de que lo haya, porque también podría esperar un tiempo o celebrar una nueva ronda si concluye que ninguno de los aspirantes tiene opciones de éxito. Estamos ante una situación nunca vista hasta ahora en España. Los populares insisten en que Feijóo está legitimado para ir a esa investidura. El gobierno recuerda lo que pasó el jueves con la presidencia del Congreso. A la ronda con el rey no van a ir ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG, ni tampoco Junts, el partido del prófugo Puigdemont.
Herrera en COPE.
Estar informado.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
¿Pero qué es septiembre?
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Los hogares que reunifican la deuda aumentan un 9% tras el alza de los tipos de interés. En el último año, 883.000 familias han recurrido a estas operaciones que integran en una sola cuota los préstamos, hipotecas y tarjetas. Claudia Cid.
El incremento de las familias que han tenido que aglutinar todos sus pagos en uno se está produciendo a pesar de que los tipos medios han pasado del 4% a un 5,48%. Pero hay que tener cuidado porque refinanciar la deuda puede traer consigo un sobrecoste de un 410%. Antonio Gallardo es responsable de estudios de Asufin.
Los tipos de interés es un problema, pero el mayor problema suele ser que al final alargo muchísimo. El préstamo de 8 a 10 años, pues me dicen, venga, pues te lo alargo a 30. Y lo que estoy haciendo es que al final el ciclo no lo voy cerrando y los intereses que voy a pagar por la operación van a ser muy elevados.
Y es que la reunificación puede ser una buena solución siempre y cuando no se reduzca la cuota en exceso. Pero si eso ocurre, se puede optar por amortizar una parte a final de año.
Mi mamá solo 4.000 euros y dice al banco, amortizo. Y lo que hago es o reduzco más la cuota, es una opción, o sobre todo lo que hago es que reduzco más el tiempo.
Los expertos recomiendan comparar las distintas opciones que nos dé nuestra entidad bancaria y huir de intermediarios a la hora de realizar este tipo de operaciones.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso
elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Calor, mucho calor es el que van a dar los miles de aficionados a las jugadoras de la selección española de fútbol, campeonas del mundo, cuando lleguen esta noche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un recibimiento que será cuanto menos igual de emocionante que el que se vivió durante el partido que miles de madrileños siguieron a través de las pantallas gigantes que se instalaron en el Palacio de los Deportes de Madrid. Madrid recibirá a las campeonas en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, el mismo lugar donde tuvieron lugar las celebraciones cuando fuimos campeones del mundo en 2010 con la selección masculina. Allí será la fiesta, en un espacio con capacidad para 20.000 personas. La Federación Española de Fútbol ha citado a los aficionados a las 9 de la noche, donde habrá actuaciones musicales mientras esperan a las jugadoras. Está previsto que aterricen a las 10 de la noche en el aeropuerto procedente de Sídney, y desde allí se trasladarán hasta Madrid Río en un autobús descubierto que recorrerá las calles de la capital, donde miles de madrileños les estarán esperando. Calor en el recibimiento y calor también en el ambiente, porque hoy estamos en alerta naranja por altas temperaturas que van a llegar hasta los 41 grados en la zona sur de la región. Estamos en plena hora de calor, la cuarta de este verano, y vamos a tener que soportar temperaturas extremas tanto por el día como por la noche. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 21 de agosto, 27 grados tenemos a estas horas en la puerta de Alcalá. Y por muy poco no tenemos que lamentar una nueva muerte por violencia machista. Un hombre de 34 años ha sido detenido por intentar estrangular a su mujer en Torres de la Alameda. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Belén.
La víctima en esta ocasión logró escapar y pudo avisar a su madre, que llamó a la Guardia Civil.
Sí, los agentes encontraron a la víctima con bastantes heridas sangrantes, tanto en la cara como en el cuerpo, y marcas en el cuello, fruto de que habían intentado asfixiarla. Estaba en una nave de Torres de la Alameda. El hombre la tenía allí retenida. En un descuido, consiguió zafarse, huyó y llamó a su madre. Fue ella la que alertó a la Guardia Civil. Llanos Olivares es portavoz del Instituto Armado.
Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio de la pareja y logró identificar y detener al presunto autor de los hechos. Justo en el momento en el que se disponía a agredir nuevamente a su pareja.
Cuando los agentes registraron la vivienda, encontraron 6 armas de fuego y más de 1.400 cartuchos. Además de arrestar al hombre por intento de homicidio, se le atribuyen más delitos como tenencia ilícita de armas y depósito ilegal de municiones. El juzgado de violencia contra la mujer de Coslada ordenó su ingreso en prisión después de tomarle declaración.
Son las 7 y 23 y lo que toca ahora es el tráfico.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Una situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Los niveles de circulación son muy bajos, afortunadamente, tanto en los principales movimientos de entrada, el M30 o los principales recorridos del interior.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? En Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo del COVID y su incidencia en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Oliva Nova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues ha sido una noche tropical con mínimas de 25 grados y el día va a ser complicado, con temperaturas que van a subir hasta los 41 grados en la zona sur de la región, como Aranjuez. En el centro nos vamos a quedar en los 39 grados. El cielo estará despejado, con algunas nubes altas y de evolución. La noche será de nuevo muy calurosa, con mínimas de 25 grados en el centro.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Es algo que en ocasiones se nos olvida, pero el COVID sigue existiendo y ahora afecta más a nuestros mayores. En época de vacaciones, como es el verano, solemos bajar la guardia, pero la realidad es que los datos muestran que en la última semana se detectaron 11 brotes que dejaron 158 contagios, 5 de ellos ingresados. Beatriz Alonso de Medina.
Esta pandemia sigue actuando y parece ser que vamos a tener que aprender a vivir con ello. A pesar de ser cifras mucho más bajas que lo que vivimos en el confinamiento, no debemos dejar de preocuparnos y, sobre todo, no bajar la guardia con los mayores. ¿Y qué está haciendo que esto aumente? Pues el virólogo Estanislao Nistal nos lo explica.
¿Cuántas personas inicialmente estén infectadas? ¿Con cuántas personas entren en contacto? Tiene una serie de factores que estén haciendo que ahora mismo el virus se encuentre a menos defensas o unas defensas más debilitadas en nuestro cuerpo y es lo que está haciendo que vaya más.
Lo acabamos de escuchar, nuestras defensas están comenzando a ser más débiles e infectarnos es más sencillo. Además, estamos en verano y nos juntamos más con los demás. Eso sí, al estar vacunados, seguimos estando protegidos, sin olvidar aquellos de riesgo y tercera edad, cuyos casos, desgraciadamente, pueden desencadenar en algo más serio. Por lo tanto, lavarse las manos y usar mascarilla en caso de duda nos ayudará a proteger a los más vulnerables.
Y acabamos de saber que un hombre de entre 25 y 30 años ha resultado herido grave tras ser atropellado por una furgoneta en la calle de Orense con la avenida del General Perón, aquí en Madrid. Sufre un traumatismo craneoencefálico severo y otras contusiones. El SAMUR lo ha intubado y lo ha trasladado al hospital clínico. Ha ocurrido a las 5 de la mañana. La policía investiga lo sucedido. Tatiana Cuesta es portavoz del SAMUR.
Policía Municipal de Madrid se encarga de realizar el atestado y de investigar las circunstancias en las que se ha producido este atropello, para lo que cuentan también con el testimonio de varios testigos que han presenciado el suceso.
Y un hombre de 39 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de caza. La víctima tenía una herida por arma de fuego y ha sido trasladada por un helicóptero del Gera hasta el Hospital de La Paz. El accidente se ha producido en una zona de difícil acceso en Guadalix de la Sierra. Y un camión de la basura del Ayuntamiento de Madrid ha volcado en el acceso de la M30 en la Avenida de Andalucía. La carretera se ha cortado para que los bomberos pudieran retirar el vehículo. Además, había que limpiar la calzada de toda la basura, líquidos y grasa derramados por el suelo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El Teatro Amaya y López Amore presentan este verano la zarzuela La Rosa del Azafrán, del maestro Jacinto Guerrero. Del 24 de agosto al 3 de septiembre. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Con calor, con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Este lunes habrá cielos despejados en la mayor parte de la península. Hasta 13 comunidades en aviso por altas temperaturas. Las máximas las encontraremos en Badajoz, Córdoba y Sevilla, donde se llegará a los 43 grados. Posibles lluvias en Galicia y aviso por tormentas en Cataluña. Dicen que esta será la última ola de calor del verano. Mientras tanto, comienza la ronda de consultas para una posible investidura. El rey se reunirá hoy con los representantes de UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Además, España espera a las campeonas del mundo. La selección femenina llegará a las 10 de la noche al aeropuerto de Madrid, en Barajas. Y en Tenerife, el fuego ya ha quemado casi 13.000 hectáreas y más de 13.000 personas se encuentran desalojadas en sus casas. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción que hoy nos tomamos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Y con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenos días.
Bueno, José Antonio Araquistain,
¿qué tal? Hola, Sergio. Buenos días.
Te has leído la prensa y nada, portadas para guardar en los periódicos con la imagen triunfadora de la selección femenina de fútbol y algunas reflexiones sobre esa Copa del Mundo lograda ayer.
Sí, es que como apunta el editorial del País, no ha sido un camino fácil. Tensiones aparte, solo hace 4 años las futbolistas españolas hacían una huelga para pedir un salario digno y aunque las garras del machismo sigan ahí, es historia afortunadamente muy lejana, las burlas y el desprecio de las chicas cuando jugaban al balón. Orfeo Suárez en El Mundo subraya que estas jugadoras abren paso a una España moderna, optimista y mestiza, reunida en torno a un objetivo común. Un colectivo, dice, que va por delante de su país, varado en los caladeros malolientes de la política. Lunes de celebración y hora de recoger lo sembrado, dice el editorial de ABC. Tampoco advierte, no será fácil ni inmediato. Recuerda el editorial que las únicas jugadoras en el mundo que han conseguido una sentencia judicial que equipara su sueldo base con los hombres son las estadounidenses y solo lo consiguieron después de ganar 4 Copas del Mundo.
Ahora iremos con todo lo que tiene que ver con la política, pero Antonio, viene la prensa y vienen los comentarios de la gente que es obligatorio esta mañana hacer una reflexión sobre lo que se vivió ayer en el plano deportivo.
Sí, es verdad que también se oyen algunas cosas que, en fin, ahora diré alguna, pero bueno, lo primero, pues por supuesto que es muy emocionante ver a estas chicas ganando un campeonato del mundo. O sea, hay que recordar que en España en 1975 seguía vigente esa licencia marital, ¿no?, que impedía a las mujeres tomar decisiones jurídicas y económicas de muy variadas sin el permiso del marido o del padre, ¿no? Entonces, este es el feminismo de verdad, el que consigue estos avances, pues peleando en el campo, trabajando, en fin, haciendo mejor que nadie las cosas a las que se enfrentan. Luego, a partir de ahí, también creo que hay una diferencia rotunda entre no solo las jugadoras, sino también la sociedad y los valores que tiene y cómo magnifica las diferencias muy a menudo la política. Uh-huh. Es decir, esta selección ha hecho más por la igualdad que todo el ministerio y lo ha hecho porque se parece mucho a la sociedad de la que salen. No somos distintos, ¿no? Tampoco los políticos a veces deberían ser distintos, pero sí que desgraciadamente lo son. Y luego a partir de ahí, hombre, pues los excesos también hay que frenarlos, ¿no? Hay dos que me llaman la atención. Una, si esta es una victoria del feminismo, me sorprende lo rápido que se ha enterrado a las mujeres que no fueron al Mundial precisamente por pelear por sus derechos y denunciar algunos excesos de algunos de los hombres que las dirigen. Y luego la segunda, la del famoso beso de este señor,
de Rubiales,
presidente de la federación, que me pareció vergonzoso y que requeriría una respuesta de quienes en realidad se dedican solo a jugar al fútbol, pero representan precisamente esos valores feministas y de avance de la mujer. Y la otra, yo creo que la discusión sobre los salarios está, en fin, totalmente desproporcionada. Desgraciada o afortunadamente, en este mundo ganamos lo que generamos y ganamos lo que producimos. Cuando genere, no sé, Alexia Putellas lo mismo que Messi, cobrará lo mismo, pero igual que no cobra un jugador del Cádiz lo mismo que uno del Madrid porque no produce lo mismo, pues con las chicas pasa lo mismo. Espero que esto sirva para que sea tan interesante y comercial el fútbol femenino como el masculino, pero mientras no sea así, no andemos con tonterías que no proceden.
De momento van en la buena línea, y el paso de ayer fue importante un poco para ese reconocimiento profesional y social, Ignacio.
Sí, porque los triunfos son los que hacen avanzar el deporte, no nos engañemos. Es decir, el tenis en España empezó a ser un deporte popular cuando ganó Manolo Santana a Wimbledon, es decir, que entonces jugaban, y antes jugaban cuatro. De modo que lo de ayer tiene mucha importancia, es obviamente es un aldabonazo sensacional que va a significar un salto cualitativo en el avance del fútbol femenino, que hasta ahora venía siendo impulsado un poco artificialmente, pero que a partir de ahora la popularidad va a cambiar, ¿no? Y luego, pues hombre, historias bonitas, historias humanas, bueno, bonitas, desgraciadas, pero ejemplares, como la de la chica sevillana, Olga Carmona, que jugó la final y además la ganó ella con su gol, sin saber que el padre había fallecido, en fin, esta historia. A mí me gustaría destacar el trabajo del seleccionador, ¿no? Ya sé que es su nombre, pero es que es el que ha llevado adelante el equipo y que además hace un año tuvo un
impulso tremendo,
un plante, un motín, por razones además que nadie nunca ha aclarado suficientemente, ¿no? Porque, y luego, y a pesar de que hoy está en la diana de las redes, de como tú llamabas, el mundo redes, estos los ofendiditos universales, a mí me parece que hay que felicitar al presidente de la federación, porque el trabajo estructural que ha hecho la federación en el fútbol femenino es muy importante. Uh-huh. Esto está muy por encima de un gesto improcedente.
Una cosa no quita la otra.
No, a ver, insisto, que esto está muy por encima de un gesto improcedente como el del beso. ¿Ya está?
No, pero es que sí, lo que se destaca de la victoria de la selección son los valores feministas y el avance de la mujer es incompatible con que se extienda un manto de silencio sobre lo que les pasó a las jugadoras que no han ido, y es incompatible con convertir en algo anecdótico que un tío le pegue un beso a una jugadora en directo sin su consentimiento y porque le da la gana. Es incompatible. Porque
a mí esto segundo me parece anecdótico. Me parece,
no, a mí no, pero por ti.
Que tenía que haber ahorrado, es que, pero me parece
ser muy sincero.
Lo otro sí es importante, no. Pero también es verdad que es que el trabajo que se ha hecho, Antonio.
Ya, bueno, muy bien, si puedes hacer un trabajo estupendo, pero no te da derecho a dar besos.
No, que criticarle se le está criticando.
La palabra improcedente creo que está bastante clara.
Pero es que voy a ser más claro. A mí todavía lo deportivo no me ha calado, será por falta de costumbre. No es un espectáculo que me resulte especialmente excitante, de no ser porque jugaba la selección española y ahí, bueno, pues los colores te pesan. Pero sí que soy capaz de apreciar, valorar algo mucho más importante, que son los valores de igualdad y los valores de lo que supone para el avance de la mujer. Pero entonces, si esos son los valores que priman, no se puede convertir en algo residual lo que más lo estropea, que es la actitud del presidente de la federación, e insisto, el silencio sobre las denuncias de jugadoras que no fueron al Mundial.
A mí me parece desenfocar completamente la cuestión en un gesto que hay que poner en el contexto y que, insisto, se debía y se tenía que haber ahorrado. Y me parece peor. Pues el contexto de un momento de euforia. Pero insisto, que se lo tenía que haber ahorrado, que la chica estaba violenta. Vamos a ver, que no estoy exculpando el gesto, que se lo tenía que haber ahorrado, que la chica se quedó violenta. Eso es evidente. Y peor todavía, que luego por la noche o cuando fuera la entrevista dijera que los que se oponían a esto eran gilipollas, tal cual. Es decir, en vez de decir, oye, pues sí, pues me he equivocado y tal, y ha sido un momento fruto y tal. Pero que esto no quita que esto es un momento, y que como siempre ponemos el foco en lo superficial, cuando hay que reconocer una cosa, que la federación ha avanzado, la Federación Española de Fútbol, bajo la dirección de Rubiales, ha avanzado en un trabajo de promoción estructural, de fomento, etcétera, que ha dado un salto gigantesco al fútbol femenino.
Cuando hacemos bien nuestro trabajo, tenemos de derecho a besar a las tías en los morros.
No, pero tampoco es eso lo que está diciendo Ignacio. Bueno, luego seguimos hablando. Fíjate, yo pensaba que esto era una primera aproximación al tema y había enzarzado con esto. Araquistain, vamos con el gran asunto político del día, que es la investidura, la ronda de contactos con el rey. ¿Qué dice de eso la prensa?
Pues dice a veces que es la ronda más difícil para el rey con dos aspirantes, Feijóo y Sánchez, al encargo del jefe del Estado. En una tribuna hoy en El Mundo, el profesor de ciencia política Francisco Beltrán se hace la pregunta de puro sentido común. ¿Tan difícil es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y lleven una propuesta al rey en lugar de forzarlo a actuar de árbitro de sus disputas? En fin, consultas inquietantes las llama Tom Barnes en Expansión, en una España crispada y dividida, con una legislatura que bien pudiera ser constituyente. Ganas no le van a faltar, escribe, a muchos de los que armarán y apoyarán el armazón rencoroso de un nuevo gobierno creado por el doctor Frankenstein. Pedro Sánchez es el que está más cerca de los números necesarios, escribe Iván Redondo en La Vanguardia, aunque el orden natural sería proponérselo al candidato con más escaños, como en 2015, y que éste decida si lo acepta o lo rechaza. Francisco Marduenda dice que el mensaje de que Feijóo presiona al rey para que le designe es ridículo y falso, y en El Mundo cuentan que Moncloa ve ya cerca la investidura. Para los socialistas, dice El País, el encargo a Feijóo sería tan inútil como la moción de censura de Vox con Tamames de candidato.
¿Qué te llama la atención, Ignacio, llegados a esta mañana?
Pues que los desencuentros de la política van a llegar hasta la misma orilla de la zarzuela, ¿no? Cosa que habría que intentar evitar. Pero bueno, yo creo que el rey, agarrado como siempre al vademécum de la Constitución, hará lo que proceda. Y lo que proceda estará bien hecho, porque entre otras cosas no hay vademécum real. Es decir, el artículo 99 es muy abstracto y el rey en la práctica podrá hacer lo que considere oportuno. Incluido no proponer candidato en esta ronda. Es decir, vamos a dejar pasar un poco más de tiempo y amarren ustedes mejor los votos. Pero en fin, además, si el que tiene la llave, que es el partido Puigdemont, no comparece en la ronda, pues hombre, al rey le va a faltar un elemento de juicio esencial. Con lo cual yo creo que puede hacer cualquiera de las opciones, y puede encargársela a Feijóo, porque hay un motivo real, y es que ahora mismo tiene 172 votos, salvo que Coalición Canaria cambiase de opinión mañana. Puede encargársela al PSOE, porque verosímilmente también tiene la posibilidad de pactar con Puigdemont, cosa que no va a tener el PP, y puede dejar pasar y decir, tráiganme ustedes, vamos a esperaros la semana o lo que sea, y me traen ustedes los votos más amarrados. Puede hacer cualquier cosa.
Uh-huh. Antonio.
Pues yo creo que el rey tiene un problema, y un problema que le genera básicamente Pedro Sánchez, y es el siguiente. Cuando le vea el martes, Pedro Sánchez no le puede comprometer, por lo que sabemos ahora, más allá de 171 escaños a su favor, que son menos que los 172 de Feijóo. Pero es que si le dice que cuenta con ellos, solo puede ser con los de Junts. Y si son con los de Junts, yo dejo la pregunta encima de la mesa para la que no tengo respuesta. ¿Tiene obligación de verdad el rey de encargarle gobierno a alguien que solo puede ser presidente gracias al voto de un partido que le pide a cambio medidas claramente anticonstitucionales?
El rey no puede decir
ahí. Está obligado a hacer un recuento estrictamente aritmético, prescindiendo de lo que dice la Constitución con respecto a sus funciones. Yo sé que se generaría una crisis institucional tremenda, pero creo que la pregunta es procedente. Si Junts solamente se sienta a negociar con Pedro Sánchez si hay primero una amnistía y anuncia que solo le apoyará la investidura si se celebra algún tipo de referéndum oficial, legal, aunque no sea vinculante, ¿de verdad el rey tiene que aceptarlo?
Es que damos por sentado que lo que le pueda dar el gobierno a Puigdemont será legal. Hombre, si no es legal, ya, entonces estamos hablando de otra cosa, pero el rey no lo puede cuestionar. Esto.
Al rey no le van a decir, vamos a hacer algo ilegal, y el rey
es que yo, luego puede ser farol, como en hasta que no termine la partida, pero lo que
ese es el dilema en el que estamos.
Es que Puigdemont le ha pedido una reunión personal. Decía antes Sergio que con el secretario de organización del PSOE.
Lo decía El País ayer. Me hemos mencionado
no
El País.
No te extraña que pida que vaya Sánchez a Bruselas.
Sánchez o Zapatero, que es la única persona que Puigdemont, al parecer, considera con autoridad suficiente. Pero es que le pide eso. Le pide una amnistía previa, que ya es inconstitucional, para sentarse a negociar. Y cuando se negocie, le pide, y lo dicen en público. O sea, no es una fábula ni una, error de interpretación. Le piden un referéndum de independencia en Cataluña y que sea constitucional por el método de que de entrada no sea vinculante. Con lo cual, si esas son las peticiones de Junts y no parece que se vaya a mover, de verdad,
Antonio,
hay que aceptar
que estamos
la investidura de Pedro Sánchez y más.
Estamos de acuerdo en que en lo que pide Puigdemont y lo que Sánchez le va a dar. Ahora, que el rey, el gobierno, que es su majestad, no puede presumir que el gobierno de su majestad va a hacer una cosa ilegal, esto es evidente. Claro. Y yo también lo quiero pensar, es decir, pondremos el grito en el cielo si eso ocurre, pero sí creo, hombre, solo faltaría que el gobierno hiciese una cosa que no es legal.
Ya, pero si imagina, ya hemos visto algunas, ¿no?, que como al final las necesidades se legalizan por lo...
Sí, el problema es que el rey no puede entrar, como la película que
ya... Además ya te digo yo que está trabajando
si
que
yo
está
no
trabajando con De Pumpido en que la ley no tenga, en que la ley de amnistía o como se la vayan a llamar se adecue, no tenga
dejadme,
fisuras constitucionales.
Dejadme un segundo porque quiero que Arakistain nos introduzca brevemente lo que publica La Vanguardia, porque es interesante, porque viene a publicar lo que a día de hoy estarían negociando el PSOE y Junts.
Según el diario catalán, Junts y el PSOE negocian parar la causa del Tribunal de Cuentas por el proceso. El 17 de noviembre está fijado ese juicio contable que debe fijar la cantidad a devolver por el uso indebido de dinero público. La Fiscalía ya redujo en su día la cantidad de 10 a 3 millones de euros. Según la información de La Vanguardia, se negocia un aplazamiento o que incluso la Fiscalía retire la reclamación como una forma de presión al Tribunal, que en esta causa tienen causados a 11 ex altos cargos.
Parece que podría ir por ahí la cosa, ¿no? Es decir, lo primero que esto del Tribunal de Cuentas que se pare para que nos quedemos tranquilos los que estamos pendientes de juicio.
Claro, esto es difícil, ¿eh? Esto sí que es difícil. A ver, lo que nos espera en todo esto va a ser una vergüenza. Va a ser una vergüenza nacional. Vamos a ver cómo la clase política indulta a una parte de la clase política para seguir pactando con ella y repartirse el poder. Esto va a ser una vergüenza gigantesca. Ahora, parar un procedimiento judicial ya en marcha, a mí me parece que es muy complicado.
Bueno, pues ya veremos.
A mí no, me parece que no, y además creo que es poco. O sea, Puigdemont se siente el presidente en el exilio de una república oprimida que negocia o no negocia, sino de Estado a Estado. Y creo que mientras no entendamos ese marco, no sabremos interpretar bien lo que va a pedir Puigdemont y lo que Sánchez no le va a quedar más remedio que dar, que es claramente anticonstitucional. Se buscará las mañas para legitimarlo, claro. Y ese es el foco real sobre este asunto, creo yo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Araquis, la clave económica del día. No solo de la hostelería vive la mejora del mercado laboral en España.
Según la última encuesta de población activa, aunque la hostelería ha sido la punta de lanza de esa mejora, Expansión recoge esta mañana que otras 51 ramas de actividad han mejorado sus números de empleo. Además de la administración pública, se ha creado más empleo en informática, en empleo doméstico, en la sanidad privada o en el transporte terrestre. Sin embargo, hay tres sectores muy importantes, la industria, la agricultura y la construcción, que siguen flaqueando y destruyendo empleo.
Tenemos un mensaje de Legalitas.
¿Eres emprendedor? ¿Tú quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Bueno, pues no te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalita Negocios. Que nada te pare.
Con la 11, la actualidad deportiva. Alex Gomar, buenos días.
Bueno, buenos días. Pues seguimos en esa nube, ¿no? Tras la conquista del Mundial Femenino por parte de la selección española. Ayer millones de españoles estábamos pegados a la radio y a la televisión para ver esa cita histórica y no pudo acabar de mejor manera. Victoria por 1-0 ante Inglaterra, que nos da esa primera estrella en el pecho a nuestra selección femenina. Qué falta le hacía, sin duda, una alegría así a nuestro país en el fútbol. No hemos tenido la misma suerte en el tenis porque Carlos Alcaraz ha perdido esta madrugada la final de Cincinnati ante Novak Djokovic por 5-7, 7-6, 7-6. Sigue Djokovic empeñado en no dejar despegar a Carlitos Alcaraz. Esta tarde se cierra esta segunda jornada de Liga. Doble partido a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada-Rayo Vallecano.
Bueno, lo de Alcaraz, le ganó Wimbledon. Es que poco a poco, que tú no te puedes quitar de medio a Djokovic de cualquier manera, ¿no? Digo yo, Antonio.
Menuda bestia Djokovic, de todas formas.
Y la generación esta de tenistas que tienen más años que un escalón, y ahí siguen los tíos, ganando partidos y haciendo de tapón a los jóvenes.
Y se retroalimentan entre ellos, y yo creo que perduran tanto precisamente por eso, porque hay otro también que ya empieza a ser veterano, y entonces con eso se pican.
Es que son
maravillosos.
Es que son muy buenos. Djokovic tiene la cabeza como una cafetera, pero tiene los brazos y las piernas son verdaderamente excepcionales. Y el tenis se juega con el cuerpo, también se juega con la cabeza, pero es que su forma física y su manera de jugar es avasalladora.
Y además se da, bueno, en todos los deportes, se está viendo que lo que antes era con 30 años te tenías que retirar del deporte, ahora hay jugadores en todas las disciplinas que con 35, 36, 37 están alargando de una manera tremenda. Lo cual, oye, a los que hemos pasado un poquito los 40 nos viene muy bien para lo que es el estado de ánimo y la...
A volver a las canchas, Sergio.
Para volver, no, que tengo una tendinitis en la rodilla que no te quiero ni contar, pero bueno. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que va a ser la última del verano, pero lo cierto es que todavía tendremos que sufrir la cuarta ola de calor que va a dejar temperaturas que van a llegar a los 41 grados en zonas como Aranjuez. Calor sofocante durante el día y noches tórridas con valores superiores a los 25 grados. Estamos en alerta naranja por altas temperaturas y nivel rojo del protocolo del Ayuntamiento de Madrid por olas de calor. Hay que tener mucho cuidado con el calor, evitando estar al sol, no hacer deporte a las horas más calientes y mantenerse hidratado. Pero hay personas que tienen que tener todavía más cuidado ante estas altas temperaturas. Me refiero a los diabéticos, que pueden deshidratarse más rápidamente y ver descompensado los niveles de azúcar y de insulina. Ramón García Pellegrín.
Y es que las personas con diabetes pierden demasiada agua rápidamente. No tomar suficiente líquido eleva el azúcar en sangre, lo que provoca deshidratación. Carmen Navarro, enfermera experta en diabetes, declaraciones a COPE.
No hay que esperar a tener sed para hidratarse, y ellos mucho menos. Pues cada cierto tiempo yo voy a hidratarme, voy a tomar líquidos, fundamentalmente agua, y desde luego no esperar a tener esa sensación de sed.
Las temperaturas altas pueden cambiar también los niveles de insulina. Conviene medirla con más frecuencia y ajustar la dosis.
Para aquellos que tengan insulina, temperatura alta y demás, nos puede influir en los valores de glucosa, con lo cual a lo mejor hay que bajar esas dosis de insulina. Es necesario monitorizarse más frecuentemente.
Lo mejor, aire acondicionado, ropa holgada y clara, evitar bebidas alcohólicas y recurrir a la protección solar. Las quemaduras pueden subir el azúcar en sangre.
Bueno, pues mucho cuidado, y ya lo hemos oído, hay que beber aunque no tengamos sed. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 21 de agosto. Ahora mismo los termómetros marcan 26 grados en la Puerta de Alcalá. Y te cuento ahora un suceso que nos ha llamado la atención. Un juez ha condenado a un hombre a pagar 1.100 euros de indemnización a otro al que le dio un puñetazo después de que abusara de su hija de 17 años delante de él. Mamen Vizcaíno, buenos días de nuevo.
Buenos días, Belén.
Todo sucedía en la calle, delante de testigos, cuando la chica estaba acompañada de su madre.
Las dos estaban sentadas en un banco del centro del municipio de Estremera y les hizo varios comentarios lascivos hasta el punto de tocarle con la mano abierta el pecho a la menor sin su consentimiento y con ánimo libidinoso. La madre no se quedó quieta, se lo recriminó y a los gritos de auxilio de madre e hija acudió el padre, que estaba muy cerca de donde estaba ocurriendo el incidente. Discutió con el agresor, empezaron a pelearse y después de esquivar un golpe propinó un puñetazo al hombre en la cara. Esto le hizo caer al suelo, se dio en la cabeza, además de sufrir daños en un ojo y en una ceja. En 2021, un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares condenó al padre de la menor a pagar una multa de 1.100 euros por un delito de lesiones. Presentó recurso, pero la audiencia provincial lo castigó además con una indemnización por los días que estuvo de baja el agresor. Y ahora que el caso ha llegado al Supremo, el alto tribunal ha rechazado el recurso de casación del padre por una cuestión de forma. El progenitor alegó que había actuado así movido por un reflejo natural porque su hija acababa de ser agredida y por eso tuvo esa reacción violenta. Aunque hay jurisprudencia sobre esto, es de hecho un atenuante. Al no haberlo incluido en el relato de los hechos probados, no se ha tenido en cuenta.
Y cuando son las 7 y casi, bueno, ya y 54, lo que toca es hablar de tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Continuamos con unos niveles de circulación muy bajos en la ciudad. Afortunadamente, a esta hora no hay incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Sí que tenemos que destacar en algunos momentos un tráfico que puede ser algo más incómodo en algunas vías de interior, como el entorno de Atocha o, por ejemplo, la M30 entre O'Donnell y el puente de Ventas, pero en general el tráfico todavía permanece bastante fluido.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendiente es un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la M607 a su paso por El Goloso. Al margen de este siniestro, destacamos complicaciones también de entrada a 2 a su paso por Torrejón en Dardoz, a 4 Pinto, de salida la A3 en Rivas y ya complicaciones en la M40 en Vicálvaro y Coslada, ambos en sentido a la 2. Precaución en estos tramos y vías.
Y ten en cuenta que hay cortes de tráfico en la calle del Padre Damián por las obras que se están llevando a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El corte es en sentido subida desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la calle de Rafael Salgado. Un corte que durará hasta el próximo jueves 31 de agosto. El tráfico se va a desviar por Concha Espina y el Paseo de la Castellana. Eso sí, los autobuses de la MT no van a verse afectados. Y poco a poco se van terminando las obras de la Puerta del Sol. Lo último ha sido el traslado de la escultura de la Mariblanca. Enseguida te lo cuento.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hemos pasado una noche muy calurosa y nos espera un día donde vamos a ver los termómetros sobrepasar los 40 grados, como por ejemplo en Aranjuez. En el centro nos quedaremos en los 39. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas y así estaremos los próximos días.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ya está colocada en su lugar definitivo la estatua de la Mariblanca en la Puerta del Sol. Ha sido trasladada dentro de los trabajos de reforma de la plaza. Era una de las actuaciones más importantes de esta reforma. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días, pues siguen faltando otras actuaciones en lo que queda de agosto. El ayuntamiento tiene que terminar las que dependían de algunos permisos. Es el caso de la famosa ballena, esa estructura de acero que sirve de acceso a los usuarios de cercanías, que está aún pendiente del visto bueno de Adif para retirarla, y falta también la construcción de un nuevo ascensor para ese acceso a la red de metro y de cercanías. En general, está gustando cómo está quedando, sobre todo la peatonalización, pero también hay cambios que no gustan a algunos, como Roberto. Es el caso de los bancos.
Creo que era necesario. Va a quedar muy bonita. Lo único que tengo es los bancos. Esto, cuando llueves a un charco, te sientas y te mojas todo el trasero.
Pues, otra de las sugerencias que nos encontramos, estamos en pleno agosto y ya sabemos todos que recurrente es el calor. Muchos echan de menos zonas de sombra.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Con 26 grados en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.